Canal Extremadura Radio, La Torre de Babel, con Charo Calvo.
Bienvenidos una semana más. Esta Torre de Babel vuelve a abrir sus puertas y ventanas. Desde aquí y para el mundo reflexionamos sobre la realidad que nos rodea. Hoy abordaremos un asunto que preocupa y mucho, el de la vivienda. Comprar una casa se ha convertido en prácticamente un imposible. Desde Oxfam Intermon han hecho un informe de la situación en nuestro país de este asunto. Los datos nos van a sorprender y mucho, ya lo escucharán. Además también vamos a conocer más sobre un proyecto llevado a cabo por la ONG Grandes Amigos, una organización que trabaja con los mayores para darles compañía y compartir con ellos experiencias. Esta ONG ha cumplido ya 5 años aquí en nuestra comunidad autónoma. Entren, pasen y escuchen con nosotros. Comenzamos. Antes de nada, vamos a hacernos eco de una reciente campaña puesta en marcha por Amnistía Internacional y otras 400 organizaciones más. Es una campaña nacional para pedir que no se juzgue a nadie por su aspecto, que no se actúe por cómo uno viste o de dónde es. Las organizaciones denuncian paradas injustificadas y redadas racistas. Eso tiene graves consecuencias para las personas, afectando a su salud física y emocional al verse sometidas a controles injustificados que les obligan a tener que identificarse e incluso a ser cacheadas en espacios públicos. Escuchen este dato. Las fuerzas de seguridad denuncian a un español por cada 7 extranjeros. Nos cuenta más detalles de esta campaña Cristian Polanco.
Y lo peor, denuncian, está en la estigmatización. Personas que quieren moverse libremente en su trabajo, en su casa, por las calles, y ven cómo se les para, se les pide la documentación únicamente por su apariencia racial. Nos cuenta un caso cercano, personal, el portavoz de Amnistía Internacional en Extremadura, Alejandro Corchado.
Yo recuerdo que hace poco íbamos con unos niños pequeños, estaban identificando a unas personas y me decían los niños, pues esos son los ladrones. Bueno, están siendo identificados, no tienen por qué ser, pero esa visión que tiene un niño pequeño, pues lo tiene mucha parte de la sociedad.
Van a iniciar acciones en los ayuntamientos de toda España, mociones que solicitan un protocolo, el llamado formulario de parada, para todos los agentes de seguridad.
Es una campaña que denuncia las detenciones, las redadas, por perfiles raciales, ¿no? Hay un dato tremendo. Por cada persona de nacionalidad española se identifica más de 7 extranjeros.
En Cáceres, en el Parque Gloria Fuertes, se han puesto de manifiesto todas estas realidades. La campaña pide de manera clara el fin de los controles policiales racistas. María José Venegas.
Vemos casos, bueno, muy flagrantes que vulneran además los derechos fundamentales de las personas. Hacen redadas y hacen identificaciones, incluso hacen cacheos. Pues delante del público, ¿no? Con lo cual eso lo que genera es precisamente el criminalizar a este tipo de personas.
Durante toda la semana conmemoran la lucha contra la discriminación racial hasta el 30 de marzo, aniversario de la aprobación de la ley Mordaza.
Estamos reclamando el fin de las redadas racistas, las paradas y las identificaciones que hacen los cuerpos de seguridad a personas con perfilamiento racial. Y entonces nosotros entendemos que eso es una manifestación pues de racismo institucional, estructural en el Estado español. Estos formularios de parada es como si dijéramos un protocolo a seguir que incluso les va a venir muy bien a los propios cuerpos de seguridad del Estado, y no hacerlos al libre arbitrio como hasta ahora están haciendo.
Exigen también que la Unión Europea retire el reglamento de retorno que promueven la derecha y la extrema derecha en Bruselas y que pretende dar cobertura legal a este tipo de acciones, acciones de racismo institucional.
Escucha Canal Extremadura Radio.
Y si hay algo que en estos días nos preocupa a todos, sin duda alguna la vivienda se está convirtiendo en un drama para muchas familias y en un motivo de desigualdad cada vez más creciente. de pronto nos encontramos con un informe que nos pone delante del espejo y todo esto que nosotros creemos que existe nos lo confirma. Y hablamos ahora de un informe precisamente de Oxfam, se llama La vivienda, cimiento de desigualdades, que analiza la situación ahora mismo de la vivienda en nuestro país. Dice ese informe que el 61% de las personas inquilinas no logra ni siquiera conseguir ahorrar para, pues a lo mejor en un futuro, comprarse, quién sabe, una casa. Para hablarnos de todo ello, está con nosotros Alejandro García Gil. Él es el responsable de políticas de vivienda de Intermón Oxfam y también autor de este informe que mencionábamos. Hola, bienvenido, muy buenas.
Hola, buenas, ¿qué tal?
Como decíamos, un informe que al final lo que nos demuestra es que todas esas sensaciones que tenemos son reales, que existen, que el alquiler, que la vivienda, que tener una casa cada vez es más complicado.
Eso es, justo. El informe lo que revela es que la crisis de la vivienda está teniendo un impacto muy grande en la sociedad española, no solo entre las personas en alquiler, también están en una situación pues de especial asfixia económica las personas con una vivienda en propiedad, con una hipoteca. Pero lo que hemos encontrado es que hoy por hoy es más costoso para una familia vivir de alquiler que tener una vivienda hipotecada. Y eso es problemático porque si estás pagando mucho por tu alquiler no tienes la opción de ahorrar lo suficiente como para poder ser propietario algún día. Entonces acabas en esos hogares inquilinos, acaban en la trampa del alquiler.
Y además hay un dato que llama muchísimo la atención y es que la gente incluso llega, aunque tenga cierta edad, a plantearse convivir con otras personas porque el alquiler para una sola familia o para una sola persona se hace totalmente inviable.
Sí, eso es algo que hemos visto y que nos ha sorprendido porque normalmente cuando uno piensa en compartir piso se imagina a gente joven, ¿no? Y que igual entre pues personas que van, por ejemplo en vuestro caso, ¿no? Pues van a las grandes ciudades a estudiar en la Universidad de Extremadura y son personas jóvenes y lo que hacen es compartir piso y es algo que puede ser hasta bueno, ¿no? Porque comparten experiencias diferentes, hacen amigos y demás. Esa experiencia que entre los 18 y 23, 24 años puede ser muy, muy positiva, vemos que se cronifica más adelante. Y hay unas tasas de compartir vivienda relativamente altas entre personas de 25 y 35 años, pero sobre todo es que, por ejemplo, entre mayores de 45 afectan a más del 10% de la población. Es decir, estamos hablando de gente que con 46, 47 años ya debería tener su vida completamente estabilizada, tener un proyecto de vida. La vivienda es tan cara que con eso, 48, 50 años, aún así el 10%, más del 10% de la población comparte vivienda.
Una de cada tres personas, dice vuestro informe, que vive de alquiler y destina más del 50% de sus ingresos a ese fin, a pagarlo. Y entre los hogares con hipoteca, sin embargo, la proporción es de una de cada cinco. Como venimos contando, al final parece que ahora mismo sería casi mejor comprarse una casa y tener una hipoteca que estar alquilados porque los alquileres están prohibitivos y eso si consigues una casa, porque también está complicado encontrar una para alquilar.
Si tienes la posibilidad de comprar una casa, lo más económicamente ventajoso y por hoy es comprar una casa. Lo que pasa es que también esas personas que quieren comprar no solo compiten con la subida de precios del mercado de compraventa, que también se está dando, sino que también compiten con otros fondos de inversión, con gente que busca comprar una vivienda para poner un piso turístico y que muchas veces tienen mayores facilidades de financiación que un hogar medio español. Entonces, no solo está la asfixia del alquiler y encontrar una casa a un precio asequible de alquiler, sino que en el momento en el que te planteas comprar una vivienda, pues compites contra fondos o empresas que tienen más recursos que tú como particular y eso encarece los precios y hace más difícil también ser propietario.
Y ante esta situación, vamos, la gente ni se plantea lo de ahorrar porque te lo gastas en un alquiler y así imposible luego ir al siguiente paso, como decíamos al inicio, a comprarte una casa o a tener cualquier otro capricho, porque estamos hablando de que al final todo esto nos empobrece.
Sí, al final lo que está sucediendo es que el alquiler está sumiendo en la angustia, en la asfixia económica a millones de hogares en España, lo cual hace que eso lastre la economía, ¿no? Imaginaos, pues, una familia que está dedicando el 50% de su salario a pagar el alquiler y después, con el dinero restante, tiene que pagar la luz, la cesta de la compra, quizá ropa para sus hijos e hijas, que queda para otro tipo de consumos, ¿no? Que son fundamentales para la economía española, como puede ser la hostelería o simplemente, como decía, pues comprar productos nuevos o una lavadora o ropa. Las familias están ahogadas y consumen menos. Eso tiene un impacto futuro en la economía española, en la generación de empleo.
Ya ni que hablar tenemos de cómo está el combustible y la energía en estos momentos, que también se ha disparado por todos lados. Donde miremos, se nos cae el dinero de los bolsillos prácticamente. ¿Qué recomendaciones haríamos para intentar conseguir una vivienda asequible o digna? ¿Cómo se puede salir de todo esto?
Bueno, lo más importante es que hay que tomar medidas urgentemente. Hay algunas de esas medidas que tienen efectos a corto plazo y que deben complementarse con medidas de carácter más estructural. En ese sentido, nosotras lo que planteamos es que las comunidades autónomas y los ayuntamientos tienen que aplicar la ley de vivienda estatal. Esta ley, la comunidad autónoma y los municipios lo que tienen que hacer es aplicarla para topar el precio máximo del alquiler, el precio máximo que puede pagar una persona por una vivienda. Esto es una medida temporal que tiene efectos inmediatos para aliviar la situación de las personas inquilinas, pero de manera paralela se tienen que poner en marcha otro tipo de medidas, como por ejemplo es avanzar en la construcción de vivienda pública para tener un parque de vivienda accesible y a su vez también movilizar esas viviendas que ahora mismo están vacías o tienen usos turísticos o usos de temporada y que vuelvan al mercado del alquiler residencial, ¿no? Y sobre todo en este sentido pensamos en todos esos pequeños propietarios que ahora mismo pues tienen su vivienda en alquiler turístico o tienen miedo al uso que puedan dar los inquilinos de esa vivienda. Entonces, movilizarla, desde nuestro punto de vista, requiere incentivos. Y para nosotras, el mejor incentivo es que las administraciones públicas, con sus empresas públicas de vivienda, gestionen las viviendas de pequeños propietarios. Se comprometen a dar una renta periódica por ese alquiler de la vivienda, de manera que el propietario tiene una renta mensual constante y se olvida de todas las gestiones, de estar pendiente de si un piso suyo tiene humedades y hay que llamar al seguro para hacer pintar o lo que sea. Entonces la administración gestiona esas viviendas y como tiene más músculo, la administración puede permitirse poner los alquileres a precios más asequibles, de manera que todo el mundo gana. El propietario recibe una renta periódica todos los meses, sin miedo de ningún tipo a que la vivienda esté en malas condiciones y por otro lado, las familias, los hogares, tienen acceso a alquileres asequibles.
Creo que eso existe en algunas comunidades autónomas. No sé si, por ejemplo, en el País Vasco hay algo similar a lo que estás planteando, ¿no?
Sí, en País Vasco y Navarra están estos programas llevan bastantes años y tienen bastante buen recorrido, hay buenas experiencias. Falta todavía comunicación y hay algunas ciudades en toda España de todos los colores que están llevando a cabo este tipo de medidas. Lo que pasa es que, bueno, las administraciones públicas, los ayuntamientos sobre todo, tienen que dar a conocer estas propuestas porque quizá hay caseros, pequeños propietarios que no conocen estos programas y que no saben que se pueden acoger a estas garantías.
Pues sin duda alguna es una buena solución para todos. Me ha llamado mucho la atención de este informe que habéis hecho ya para finalizar antes de irnos. Habéis acuñado o habéis recogido un término que yo hasta ahora no había visto de desahucios invisibles. ¿Qué es esto?
El desahucio invisible es una mudanza forzosa por motivos económicos. No hay una sentencia judicial. Simplemente lo que sucede es que un hogar inquilino ve cómo de manera anual pues el alquiler es cada vez más alto, ¿no? Sube conforme al IPC, quizás su salario no está subiendo al mismo ritmo y tiene que buscarse otra vivienda porque no puede mantener esa vivienda en la que está habitando. Y hay un efecto aún más grave que potencia este desahucio invisible y es que los contratos ahora mismo duran 5 años. Si en esos 5 años, que es el caso de 2026, en los últimos 5 años ha subido el precio de la vivienda en alquiler un 40%. Cuando se te acaba el contrato, si tu casero o casera te quiere subir un 30 o un 40% el alquiler, pues supongamos, ¿no? Si estás pagando 800 euros al mes, de golpe implica pagar 1.100 euros al mes. Claro, este salto tan grande de un año para otro, la mayoría de las familias no se lo pueden permitir. Y esto ha derivado en que casi 1 de cada 3 personas inquilinas se haya mudado por motivos económicos en el último año.
Pues muchísimas gracias por acompañarnos, por estar con nosotros, Alejandro García Gil. Él es, como decíamos, el autor y responsable de políticas de vivienda y firmaba este informe de Oxfam Intermón sobre la situación de la vivienda en nuestro país. Gracias por estar con nosotros.
Nada, gracias a vosotras.
Miramos cara a cara a la Extremadura más solidaria en la Torre de Babel.
Estamos también hoy, como les decíamos, de celebración. La ONG Grandes Amigos ha cumplido 5 años aquí en la región. Tiene sedes en Navalmoral de la Mata y en Trujillo. Les gustaría ampliar horizontes. Para eso se necesitan más voluntarios. Esta organización está dedicada a luchar contra la soledad no deseada de los mayores y a defender también sus derechos. Cumplen, como decíamos, aniversario y queremos saber cómo les va. También para felicitarles, claro está. Para ello se encuentra con nosotros José Ángel Palacios, coordinador de comunicación de este colectivo. Hola, ¿qué tal, José Ángel? ¿Qué balance hacemos? 5 años han sido suficientes. En este tiempo, ¿qué habéis conseguido? ¿Qué habéis hecho?
Hola, Charo, ¿qué tal? Totalmente, sí. A lo mejor no parece mucho, pero si lo cuentas en la vida de una persona mayor de la que estamos acompañando, en su día a día, semana a semana, quedada tras quedada o café tras café, pues seguramente sí que vale mucho, que eso es al final lo que hacemos. Acompañar a las personas mayores a través del voluntariado, de crear vínculos de amistad con personas voluntarias, vecinas del pueblo y bueno, dar significado a la vida de las personas mayores, ¿no? Sacarlas de ese ostracismo y de la soledad a la que, bueno, a veces la soledad, la sociedad pone ahí a las personas mayores. Creemos que tienen mucho que aportar desde ese acompañamiento, ¿no? Donde no solo la persona mayor gana, sino también la persona voluntaria. Y eso es lo que estamos haciendo por ahora en Trujillo y en Navalmoral de la Mata, y es en el municipio Moralo donde hemos cumplido 5 años y lo hemos celebrado.
¿Hay planes de ampliar esas actividades, de llevarlas a cabo en otros puntos de Extremadura?
Nos encantaría, porque sabemos que bueno, hace falta cada vez. Vamos a ser más personas mayores y viviendo más solas, con esa soledad a veces buscada, pero también no deseada, que es de lo que se trata, de que esa soledad no deseada pues sea la menos posible. Pero claro, para que Grandes Amigos pueda llegar a otros sitios, obviamente esto es un proyecto de largo plazo que necesita sostenibilidad, financiación, aunque sea un proyecto de voluntariado, hay un equipo técnico detrás, hay pues cosas muy tangibles como meriendas, traslados de personas mayores que a lo mejor no tienen suficiente movilidad como para trasladarse de un sitio a otro, y pues hacemos excursiones, hacemos meriendas, bueno, toda esa parte logística, ya digo, también el equipo técnico es súper importante, porque no se trata, para que la gente lo entienda, de presentar una persona mayor con una persona voluntaria y ya está, y nos olvidamos. No, hay un seguimiento detrás, hay formaciones, hay talleres, hay un apoyo continuado tanto a las personas mayores como voluntarias, y bueno, todo ese bagaje que hay detrás, yo creo que es lo que da calidad al proyecto, ¿no? Que al final nos gusta mucho decir que más que la cantidad, nos gusta trabajar o primar la calidad, que al final es eso de lo que se trata, las relaciones de amistad que generamos, que sean duraderas y de calidad.
Una de las cosas que solicitáis precisamente para ampliar horizontes es una mayor afluencia de voluntarios, ¿no? Más personas que se animen a colaborar con vosotros y de esta forma estar más cerca de más mayores.
Totalmente, sí, y además voluntarios de todas las edades. El requisito es desde 18 años en adelante, también gente mayor que dice, oye, estoy jubilada, ¿qué hago? Pues acompañas a otras personas mayores, porque cada vez encontramos más gente mayor con ganas de participar, de seguir aportando, de sentirse útiles, de hacer cosas cotidianas sabiendo que apoyas y ayudas a otras personas. Y bueno, es un proyecto también muy inclusivo en ese sentido, ¿no? Donde todo el mundo cabe, donde además hay diferentes tipos de voluntariado, es decir, diferentes disponibilidades, flexibilidad. La verdad es que es un voluntariado muy cómodo y muy agradecido, porque se amolda a la disponibilidad y preferencias de cada persona, tanto de la persona mayor como de la persona voluntaria, y eso también hace que al final las relaciones fluyan y que sean tan beneficiosas.
En una sociedad en la que vivimos actualmente, cada vez hay más personas que necesitan de esa compañía. ¿Cada vez hay más personas mayores solas de forma no deseada?
Pues sí, nos guste o no, para que nos hagamos una idea. Hoy en día en España, y estas cifras son también homologables a Extremadura, a Navalmoral, porque más o menos tenemos los mismos índices de envejecimiento, pero en España uno de cada cinco personas es una persona mayor. Esto, a la vuelta de la esquina, en menos de 30 años, vamos, porque hablo en primera persona, vamos a ser un tercio, uno de cada tres. Y a su vez también, en muy pocos años, uno de cada tres hogares van a estar habitados por una sola persona. Todo esto sumado a otros factores como pues la movilidad geográfica, de cada vez más gente se va a estudiar, a vivir a otros sitios. Los modelos de familia en España han cambiado mucho. Ya no son esas familias numerosas, sino que cada vez son más estrechas. Y además los pocos familiares que podamos tener pues viven lejos, con núcleos poblacionales que cada vez crecen más y los pueblos se vacían. En definitiva, todo eso, junto a unos estilos de vida más frenéticos, más individualistas, hacen que, nos guste o no, vamos a vivir más años, que está muy bien, pero también más solos. Y el reto seguramente va a ser aprender a gestionar esa soledad, sabiendo que va a haber momentos de soledad buscada, lo cual está muy bien, hacer actividades solo, sin que sea algo frustrante, pero también va a haber momentos de soledad no deseada. Entonces, cuanto antes incorporemos a nuestra vida diaria hábitos saludables como socializar, como quedar con vecinos, hacer voluntariado de este tipo en grandes amigos, en definitiva, relacionarte sobre todo también con gente de otras edades, esto va a facilitar que en nuestro día a día podamos gestionar esa soledad a la que todos seguramente en algún momento nos vamos a enfrentar.
Quizá durante la pandemia nos dimos cuenta de esta realidad que estaba ahí y que no queríamos ver. Quizá fue más visible de alguna forma a partir de ese
Totalmente.
Momento.
Y incluso, fíjate, incluso con el apagón, ¿no? Que nos afectó también a todos.
Claro.
Son dos hitos, uno de un día, otro, por desgracia, mucho más dañino y más prolongado, pero tienen un punto en común, y es que ¿de dónde tiramos esos días? De los vecinos. Cuando más lo necesitamos, al final tiramos de los vecinos, que es quien más cerca tenemos para salir de una situación más complicada. Lo digo porque esta va a ser la clave para prevenir esa soledad de la que hablaba antes. Es decir, cuando yo sea mayor, seguramente si llego a tener algún familiar, a lo mejor es un sobrino, nieto o un hijo, pero que viva muchos kilómetros. Y mi necesidad afectiva de socializar, de sentirme cuidado, seguramente va a ser más fácil verla satisfecha con alguien que viva cerca que con alguien que vive a 500 o 1000 kilómetros. Entonces, por eso justamente en Grandes Amigos lo que hacemos es generar esos vínculos, esas redes de apoyo entre gente mayor y voluntaria que vive cerca. Son dos factores muy importantes cuando unimos a una persona mayor y voluntaria. Una, la afinidad, por eso el equipo técnico, nuestro equipo profesional, se empapa primeramente de la vida, de la historia de vida, de la trayectoria vital, de la necesidad, de todo, de cómo es cada persona, para luego unir a una persona con otra que es muy afín. Y luego la cercanía, esa vecindad es fundamental y lo va a ser cada vez más importante. Entonces, por eso abogamos justamente por este modelo de que es muy importante que nuestro día a día, igual que hemos sido capaces de incorporar hábitos saludables como cuidar la alimentación, hacer ejercicio, está fenomenal todo eso, pero nos falta un tercer consejo, que es socializar, mantenernos socialmente activos. Lo dicen los médicos, todo el mundo profesional sociosanitario cada vez está más concienciado y justamente es como nos llegan las derivaciones de personas mayores. Pues esto es muy importante, que todos, ya sea como mayor, como voluntario, interioricemos que es muy importante participar en este tipo de proyectos para tener una vida saludable.
¿Cómo contactamos con vosotros? Aquellos que nos estén escuchando ahora mismo y digan, yo quiero colaborar.
Pues hay un teléfono, el de nuestra compañera Nuria, que es el 622-1413-51. También un correo electrónico, navalmoral@grandesamigos.org. Y en cualquier caso, siempre como punto de referencia donde tienen toda la información, nuestra página web, grandesamigos.org.
José Ángel Palacios, gracias por estar con nosotros aquí en Canal Extremadura Radio.
Muchísimas gracias a vosotros por la oportunidad.
Así vamos a concluir ya, no tenemos más tiempo. Nos escuchamos en 7 días, les esperamos para seguir construyendo o soñando con otro mundo posible. Ojalá pueda ser realidad, eso depende de ti, también depende de mí. Gracias por acompañarnos.